Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Conoce hoy en la pipeta las sustancias naturales que incrementan el deseo sexual, la libido o intensifican el placer, llamadas
afrodisíacos?
Palabra derivada del nombre de Afrodita, la diosa griega de la belleza y del poder del amor, a quien se le relaciona con la fecundidad y la energía primaveral. De acuerdo al Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, las primeras referencias a los afrodisíacos se remontan a papiros egipcios de 2.200 años antes de Cristo. Asimismo, el Antiguo Testamento hace mención de ellos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la doctora Erandis Deni Torres. Doctora, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por sintonizarnos en su programa La Pipeta.
Así es, un saludo a todo el auditorio y pues entre la doctora Denis y sus servidores vamos a tratar un tema que esperemos sea de su agrado. Vamos a hablar de aquellas sustancias que pueden tener algún efecto afrodisíaco. Son sustancias que de alguna forma están estimulando por ahí algún mecanismo de acción fisiológico para poder incrementar posiblemente la libido o el deseo sexual. Y en este sentido, doctora, pues ¿Cómo adentrarnos en este tema de afrodisíacos, de la libido? ¿A qué nos referimos con esto?
Sí, es muy interesante el tema porque a lo largo de la historia se ha tenido evidencia de que no es un tema reciente, sino que incluso las civilizaciones ya muy, muy antiguas utilizaban o buscaban alimentos que tuvieran, pues ahora sí que la forma de ciertos genitales, porque la creencia era que potencializaban en este caso el deseo sexual. Y recordemos que prácticamente la descendencia, en este caso de épocas antiguas, era muy importante, ¿no? Como para llevar ahora sí que la supervivencia de la familia, para poder garantizar en este caso la supervivencia también del clan familiar. Entonces, prácticamente el libido, doctor, es el deseo sexual, la energía mental o la emoción relacionadas con el sexo, y prácticamente van de la mano con la concentración de dos hormonas como la testosterona y el estrógeno, que son las hormonas más importantes implicadas en la respuesta sexual.
Así es, de hecho es un tema que, como decía la cápsula, pues tiene muchos, muchos años de ser investigado, ¿verdad, doctora? Pero sí, parece que sí, en la actualidad se mencionan varias sustancias que pueden tener como un incremento de la libido, ¿no? Pensando en que la libido es como el apetito sexual, que ya nos lo mencionaba la doctora Deni. Pero también habría que decir que la mayoría de estas sustancias no están del todo comprobadas. La mayoría es meramente
mitos.
Pues sí, mitos o a lo mejor alguna experiencia vivida, pero que no tiene todavía muchos fundamentos científicos, ¿verdad?
Sin embargo, doctor, bueno, ya se clasifican o catalogan como alimentos afrodisíacos a todos aquellos que se sabe que contienen sustancias que pudieran repercutir en el deseo sexual, pero como dice el doctor Joel, pues está un poquito más relacionado con la parte de mito, leyenda todavía, varios de ellos.
Así es. Y si hablamos de afrodisíacos, creo que aquí vale la pena hacer mención a una forma de clasificarlos, ¿no, doctora? Me imagino que, pues, más de alguna vez hemos escuchado, ¿no?, que los afrodisíacos pueden ser de tres distintos tipos. Por ejemplo, los que incrementan la libido, que bien es cierto, lo acaba de mencionar la doctora, es el apetito sexual. O los que aumentan, por ejemplo, la potencia, o los que aumentan también el placer sexual. Y esto es importante porque hay personas que creen que, por ejemplo, el hecho de padecer, por ejemplo, un anorgasmo es porque no tienen a lo mejor una correcta función o erección sexual, y no es verdad. Se puede tener a lo mejor erección, por ejemplo, en el caso de los hombres específicamente, pero a lo mejor se llega a producir un anorgasmo, es decir, no se tiene placer sexual. Entonces son cosas distintas y parece que a través de la historia las sustancias que son tipo afrodisíacas se han clasificado al menos de estas tres maneras. Y hay algunos ejemplos, si me permiten, doctora. Por ejemplo, los que aumentan la libido, por ejemplo, hay algunas sustancias que se han usado desde épocas muy antiguas, como la hambreína. La hambreína, pues, es un alcohol triterpénico, que se obtiene principalmente como secreción de algunos animales. Y este alcohol triterpénico se cree que puede incrementar la libido porque estimula específicamente en la glándula pituitaria y específicamente también regula por ahí las concentraciones de testosterona, obviamente en los hombres. Sí, entonces, esta sustancia, pues a través de los años se descubrió que podría dar algún efecto significativo en la libido y es por esa razón. Entonces, aquí sí podemos hablar de un afrodisíaco verdadero, ¿verdad? Porque también yo creo que vale la pena mencionar que en ocasiones hay personas que dicen, bueno, no existen los afrodisíacos verdaderos, sino que el mejor afrodisíaco es el amor, ¿no? No sé si ha escuchado eso. Entonces, pues sí, muchas de las veces podemos pensar que todo esto influye, ¿no? Los estímulos hasta táctiles, olfativos,
el estado de ánimo,
el doctor, estado de ánimo,
así el es. Estrés que usted tenga día con día, la relación de pareja,
exacto.
Sí, es multifactorial, la verdad.
Todo eso influye, ¿verdad? Pero también habría que hacer un paréntesis aquí para hablar de estas sustancias que sí pueden tener una acción específica, por ejemplo, en la concentración de ciertas hormonas y que entonces eso sí pueden funcionar como los que estimulan la libido, ¿sí?
Y en relación a lo que usted nos dice, doctor, la nutrióloga Pilar Mune, ella es nutrióloga, pues ahora sí que especializada en la clínica, ella asegura que efectivamente hay alimentos cuyos ingredientes sí tienen una función vasodilatadora o que intervienen en procesos hormonales, como la testosterona o los estrógenos, que pueden ayudar a potencializar el deseo sexual, pero sin embargo ella recalca, no hacen milagros.
Sí, claro, si esperamos un milagro, yo creo que en este sentido habría que mencionar que también, por ejemplo, en el caso del hombre, incrementar el libido, la potencia o el deseo sexual tiene que ver con pues funciones que tienen que ver con una función sináptica que manda un reflejo a los cuerpos cavernosos de, por ejemplo, del pene, y que eso hace que se relaje esos cuerpos cavernosos y luego pues se rellenen, por ejemplo, con sangre y entonces haya, por ejemplo, turgencia, ¿no? O la erección. Pero si hay un daño, ¿verdad? Si es un daño a nivel central, se daña ese reflejo espinal o que proviene de nuestra médula espinal, pues entonces ese daño, si es orgánico o es un daño en el que la sustancia no va a poder hacer nada, pues ahora sí que, como dice la doctora a la que usted hace referencia, no se tendría un milagro, ¿verdad? No podría funcionar este tipo de sustancias afrodisíacas.
Así es, doctor. Doctor, y dentro de los alimentos que mencionamos, usted mencionaba la hambreína.
Sí, bueno, esta relacionada con aquellas sustancias que aumentan el líbido. También existe otra sustancia que históricamente se ha usado ahí como para aumentar el líbido o el apetito sexual, que es la bufotenina. La bufotenina se obtiene de las glándulas y también de la piel de algunas especies de sapos, que incluso puede ser como tóxica. Pero esta sustancia bufotenina es una molécula similar a la serotonina y también tiene efectos alucinógenos. Entonces, al usar una sustancia que tiene, digamos, funciones análogas a la serotonina, pues se regulan algunas estimulaciones nerviosas que también habría que mencionar que la serotonina está relacionada con la función a veces de placer, gratificación, una felicidad. Adecuada conducta, felicidad, etcétera. Entonces eso tiene que ver también con la modulación de ese reflejo espinal que yo mencionaba hace un momento, que es un reflejo que es muy importante para ya sea dilatar los cuerpos cavernosos del pene, específicamente el músculo liso de los cuerpos cavernosos del pene, y que por ejemplo se dé pues la turgencia. Entonces esta es otra sustancia, la hambreína ya la habíamos mencionado y la bufotenina, pero también existen otras sustancias que por ejemplo provienen de plantas y que estas incrementan la potencia sexual, por ejemplo el Panax ginseng, o que a veces lo consumimos, creo que es una variedad del ginseng biloba. Sí, que son sustancias que incrementan la producción de un vasodilatador que es el óxido nítrico. Y entonces usted nos mencionaba hace un momento, ¿no?, que la vasodilatación pues incrementa a veces la potencia sexual, porque otra vez yo lo relaciono pues específicamente en el órgano sexual masculino, porque si hay una vasodilatación de esos cuerpos cavernosos del pene, pues obviamente se va a rellenar más con sangre esos cuerpos cavernosos y eso va a producir una erección. Entonces Este es un ejemplo de una sustancia obtenida de plantas. Las plantas Panax son toda una variedad de plantas que tienen esa propiedad de producir óxido nítrico, que es un vasodilatador en nuestro organismo.
De acuerdo, doctor. Sobre la hambreína, doctor, ¿en dónde la pudiéramos localizar?
Bueno, parece que hay una especie de animales marinos. No quiero meterme exactamente con el nombre porque lo confundo en este momento. No estoy seguro, pero es una especie de un animal marino que produce como una secreción de hambreína y que a partir de eso se puede obtener. Sí, es como una de sus secreciones. Pero en realidad no estoy seguro del nombre, pero parece que es algo similar así a la vaquita marina, ¿no?
De hecho, es muy común, ¿no, doctor, que se digamos que está el mito de que el consumo de ostras o de mariscos, sí, pues en general son afrodisíacos, ¿no? Y pudiera tener este fundamento, ¿no?
Sí, puede ser, ¿no? Pero en este caso la hambreína es porque específicamente pues estimula la glándula pituitaria y en específico incrementa la concentración de testosterona. En cambio, por ejemplo, con las ostras o los camarones, no estamos muy seguros de que se tenga exactamente este efecto, pero sí es un buen aporte energético de tipo proteico.
Así es.
¿Verdad? Que entonces dijimos hace un momento, también la adecuada función sexual tiene que ver pues con que también haya muchos factores, entre ellos una buena alimentación.
Sí, así es. O el ejercicio, ¿no, doctor? El ejercicio también potencializa, en este caso, el deseo sexual.
Así es.
Al respecto, doctor, bueno, hay otra investigación respecto a el zinc. Y respecto al zinc, se ha demostrado, doctor, que cuando hay una deficiencia de concentración sérica de zinc, está asociado con disfunción eréctil, prácticamente.
Un déficit, ¿perdón?
Así es.
Y sí, pues quizás tiene sentido porque el zinc es un perfecto antioxidante, ¿no? Entonces también si nosotros estamos padeciendo un proceso de estrés oxidativo, pues prácticamente nuestra célula, ahora sí que lo voy a decir literal, está estresada, está dañada, entonces pues de esta manera no funciona correctamente ni este tipo de función orgánica que es a la que nos estamos refiriendo, que es la función sexual.
Así es, y va de la mano también, doctor, con el conteo de espermatozoides. Se ha demostrado que la deficiencia en zinc también va a bajar, en este caso, ese recuento de espermatozoides, así como la reducción de la actividad de algunos receptores de estrógeno y la inhibición de la enzima aromatasa, que es vital en este caso para la reconversión con otras hormonas, doctor. Y por último, respecto al zinc, pues obviamente ya se ha demostrado que se requiere zinc para sintetizar testosterona y prolactina, incluso también para la síntesis de líquido prostático, que repercute en el mantenimiento del deseo sexual.
Ok, pues yo creo que por ese lado, ¿no? Digamos que con este comentario que usted ha hecho, doctora, de que el zinc es muy importante para la síntesis de estas hormonas, pues es un perfecto afrodisíaco. Ahora sí que cabría mencionarlo como afrodisíaco porque sí, en realidad está incrementando pues las hormonas que están implicadas en la función sexual.
Así es, doctor. Y por último, prácticamente los alimentos ricos en zinc, como nota, pues son las ostras. Aquí ya entran, doctor, las ostras, las carnes rojas, el consumo de algunos cereales, como por ejemplo, en este caso, la granola, las nueces, semillas de calabaza, doctor, verduras verdes, en especial los espárragos, chocolate negro, cacao en polvo, fresas, sandía, entre otros.
Ok, pues es una lista amplia, ¿verdad?, de sustancias que pueden contribuir para esto. Doctora, ¿le parece si por cuestión de tiempo hacemos una pausa y después de la pausa continuamos con esta lista de sustancias que pueden tener un efecto afrodisíaco?
De acuerdo.
Sí, bueno, vamos a ir a un corte comercial y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Erandis Denis acerca de sustancias que pueden tener un efecto afrodisíaco. Ya mencionamos una lista por ahí de sustancias, desde las que se usaban más antiguamente hasta las más recientes. Ya dijimos también que afrodisíaco no es solamente el amor, sino que también puede haber algunas sustancias que tienen alguna implicación en mecanismos muy específicos, como el incremento de hormonas, por ejemplo la testosterona, o aquellos sustancias que pueden tener un efecto vasodilatador y que eso puede ayudar aunque no es el único efecto, ¿verdad?, requerido para tener una buena función sensual, pero sí puede ayudar. Bueno, y también agradecemos por ahí a Walter de la Torre, que nos está contactando a través de Facebook, y él hace un comentario muy bueno que yo creo que complementa lo que nosotros hemos mencionado. Dice por ahí Walter que los sexólogos indican que hay que estimular al cerebro para tener un adecuado orgasmo, y es verdad, ¿verdad? Porque en el orgasmo no solamente es tener lo que decíamos hace un momento, una erección, una eyaculación o una función sexual, sino también es tener un acto sexual placentero. Entonces, ahí hay implicado una gran cantidad de estímulos. Desde hace un momento yo mencionaba que para tener, por ejemplo, una erección a nivel del pene, pues hay que tener un estímulo espinal, pero ese estímulo proviene de sinapsis cerebrales, es decir, información que se procesa en el sistema nervioso central, específicamente en nuestro cerebro. Ahí se procesa, luego baja por la médula espinal y luego de la médula espinal salen nervios que llegan e inervan entonces a los cuerpos cavernosos del pene y hay erección, pero no solamente se trata de tener erección o potencia sexual, sino también una correcta estimulación para que se tenga pues un acto sexual placentero y eso llegue al orgasmo. Entonces es verdad, ¿verdad?, lo que nos comenta por aquí Walter, y pues en este sentido, entonces podemos decir que el orgasmo, el hecho de tener placer sexual, es algo integral que, en el cual se necesita de muchos factores, no solamente de un efecto afrodisíaco. Pero por el momento estamos con sustancias que tienen efecto afrodisíaco, doctora. ¿Por ahí tiene usted alguna lista de algunas otras sustancias aparte de las que ya nos había mencionado?
Así es, doctor. Pues ya separando qué parte es mito a qué parte es realidad, se ha comprobado que la L-arginina, que es un tipo de aminoácido, levoarginina, esta se convierte en óxido nítrico y pues ya sabemos que el óxido nítrico facilita en este caso el aumento en el flujo sanguíneo requerido en este caso para pues una excitación en hombres o en mujeres. Y los alimentos ricos en L-arginina son las calabazas, las nueces, la carne de res, tienen en este caso este L-arginina, doctor.
Ok, pues son otras sustancias que pues tienen un efecto afrodisíaco, ¿verdad? Pero insistimos, no es lo único que se requiere, ¿no?
Así es. Otro tipo de alimentos son los ricos en omega 3, que como ya hemos mencionado son antioxidantes principalmente, y alimentos ricos en omega 3 sería, por ejemplo, el salmón, las nueces, el aguacate, son alimentos que son, pues ahora sí que nos proporcionan esta propiedad antiinflamatoria y por lo tanto facilitan también el deseo sexual.
Así es.
Y por último, la quercetina, doctor. La quercetina está presente en alimentos como las manzanas, como las uvas, el vino tinto, el chocolate negro, que mejoran también el flujo sanguíneo debido a la quercetina.
Ok, pues sí, esto se relaciona con lo que ya dijimos, una correcta irrigación, ¿no?
Así es. Doctor, entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que están relacionados prácticamente con estos alimentos afrodisíacos que hemos estado mencionando?
Sí, bueno, ya, en parte ya mencionamos algunos, ¿no? Dijimos, por ejemplo, la función vasodilatadora, por ejemplo, del óxido nítrico. Sí. Ese es uno de los mecanismos por los cuales se podría tener un efecto de vasodilatación y una correcta irrigación en los cuerpos cavernosos, por ejemplo, del pene. Pero también existen otros mecanismos. Por ejemplo, hay sustancias que pueden estimular ciertas enzimas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo y específicamente en las células de nuestros órganos sexuales, ahí existe esta enzima como la guanilato ciclasa, que en realidad lo que está haciendo esta enzima es producir una molécula que nosotros le conocemos segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Entonces se sabe que los compuestos nucleotídicos, el AMP cíclico, este tipo de compuestos pueden tener un efecto pues afrodisíaco, porque lo que van a hacer es van a activar a una proteína que en nuestras células está sacando, por ejemplo, calcio. Pero entonces, al estarla activando, vamos a sacar mucho calcio de nuestras células, pensemos en esas células de los órganos sexuales, y entonces se van a quedar con pocas concentraciones de calcio en el interior. Y uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver el calcio con la función sexual, ¿no? Pues es muy importante. Yo les voy a poner un ejemplo. Si nuestras células cardíacas se tienen que estar contrayendo, porque el corazón se debe contraer para eyectar o sacar sangre, pues lo mismo sucede también con las células de nuestros órganos. A veces se están contrayendo, pero para que se contraigan, esa contracción celular se requiere calcio, ¿sí? El calcio es un elemento muy importante que activa entonces a proteínas contráctiles, pero si no tenemos las concentraciones adecuadas, entonces lejos de estar contrayéndose esas células, se van a relajar. van a estar relajadas, y un efecto de relajación es como decir un efecto de dilatación, similar al efecto que tienen las sustancias como el óxido nítrico, que producen una vasodilatación. Entonces, de esa manera se relaja la célula, se relaja nuestros órganos, por así decirlo, otra vez mencionando los cuerpos cavernosos del pene, que son, por así decirlo, como cámaras huecas que tienen que rellenarse de sangre, y entonces al estar relajados, pues es como más fácil que permee la sangre y pueda rellenarse esa cámara hueca, y entonces se produce un efecto, pues, al menos de erección.
¿Una descompensación en este caso de calcio o alguna mutación que no permita en este caso el transporte de calcio? Pues tendría repercusiones serias.
Sí, de hecho hay otro mecanismo relacionado con esto de la función de las concentraciones del calcio. Por ejemplo, hay personas que pueden tener alguna anomalía en los conductos, pero ahora de potasio. Sí. Y entonces, en nuestra célula, aparte de que existe el calcio, también puede haber en el interior potasio. Entonces, si hay una anomalía en la proteína que funciona como conducto para que se transporte el potasio, y esa permite mucha salida, o sea, esa proteína está anómala y permite salida de potasio, entonces vamos a estarle quitando muchos iones de potasio y nuestras células van a estar en un estado que le llamamos hiperpolarizado. Entonces, en un estado hiperpolarizado, otra vez es estar la célula como relajada, como flácida. Entonces, al estar relajada, es más fácil que permea la sangre, y entonces otra vez se da ese efecto de rellenar la sangre, por ejemplo, y con sangre, y entonces eso daría, por ejemplo, en nosotros los hombres, pues un efecto de erección. Entonces, esos son distintos mecanismos, ¿verdad? Pero pues no serían los únicos. Ya habíamos mencionado la función, por ejemplo, del óxido nítrico. Ya les dije la de la guanilato ciclasa, y ahora la que está implicada, pues, con los conductos del potasio. Y pudiéramos describir a lo mejor una gran cantidad de mecanismos en las que pueden actuar todas estas sustancias que usted nos menciona. Pero yo creo que para no hacer muy larga la plática por cuestión de tiempo, tenemos que resumirlo específicamente con esto. Ya sea que los afrodisíacos incrementen la concentración de alguna hormona, por ejemplo la testosterona, que específicamente en nosotros los varones la testosterona está implicada en la correcta espermatogénesis, aparte de que se encarga de darnos, por ejemplo, caracteres sexuales secundarios, también está implicada en la producción de espermas. Entonces, para tener una correcta función sexual, pues evidentemente que mis órganos reproductores deberían de estar produciendo espermatozoides, ¿verdad? Y entonces, si hay una sustancia que incrementa la función de la testosterona, se va a incrementar o mejorar la espermatogénesis y se va a incrementar la función sexual. Entonces, por ahí va, ¿no? Aquellas sustancias que de alguna forma contribuyan a la síntesis de hormonas, o sustancias que de alguna forma contribuyen a la vasodilatación de los capilares sanguíneos, o a la relajación de algún tipo de músculo, y que eso también, al estar relajado, permite la entrada de más sangre, por ejemplo, en los hombres para los cuerpos cavernosos, y eso mejora también la función sexual.
De acuerdo, doctor. Pues el tema es muy interesante, doctor. Y por último, por ejemplo, ¿cómo se relacionan algunas patologías en cuestión a la disminución del libido o en cuestión también a la disfunción eréctil?
Sí.
Por ejemplo, me viene a la mente ahorita la patología de, por ejemplo, de personas con hipertensión arterial. ¿Se les medica, en este caso, pues algún tipo de fármaco? ¿Cómo puede repercutir?
Sí, bueno, las personas, por ejemplo, que son hipertensas, evidentemente ahí habría que relacionarlo con un proceso de hipertensión. Tensión también puede tener algún daño en el endotelio vascular de los capilares sanguíneos, es decir, de venas y arterias, ¿no? Entonces, muchas de las veces, si consumimos fármacos antihipertensivos, lo que estamos haciendo a lo mejor es vasodilatando. ¿Por qué? Porque si una vena tiene un calibre muy reducido, habrá más presión arterial, pero si está muy dilatada o más dilatada, entonces hay menos presión arterial. Pero evidentemente que eso también, si es permanente, o sea, es un estímulo tener una vasodilatación permanente, tampoco ayuda, por ejemplo, a la función del cuerpo cavernoso del pene, porque no siempre tiene que estar vasodilatado, no siempre tiene que estar relajado, ¿verdad? Es un estímulo que se tiene que estar, pues, coordinando para que en ciertos momentos esté dilatado o relajado, pero luego contraído, ¿sí? Entonces, con los antihipertensivos podemos tener un efecto de vasodilatación más permanente, y eso también puede afectar la disfunción, pues, sexual o disminuir el libido en el aspecto de que no hay una correcta función, pues, del órgano sexual.
¿Y el sildenafil, doctor?
Por ejemplo, el sildenafil o el famoso Viagra, ¿no? Lo que hace el famoso Viagra también es ayudar la irrigación sanguínea en los cuerpos cavernosos del pene, pero esto lo hace a través del músculo liso de los cuerpos cavernosos del pene, pero músculo liso no solamente existe ahí, el músculo liso también existe en otros órganos, por ejemplo, en todas las venas y arterias hay músculo liso, incluso a nivel cardíaco. Entonces, sildenafil no solamente va a activar o la irrigación a nivel del pene, por ejemplo, sino también va a tener algún efecto cardiovascular. Y es por eso que, pues al activar músculo liso cardiovascular se puede llegar a generar incluso hasta un infarto. Y de hecho esa es la desventaja de las sustancias que pueden ser, pues digamos tipo afrodisíacas, pero que ya están comercializadas como medicamentos, ¿no? Porque sí los hay, lo hemos dicho, el sildenafil o el Viagra es una sustancia pues afrodisíaca, pero llamámosle medicamentosa o expedida como un medicamento o como fármaco, pero su gran desventaja son los efectos secundarios. Entonces, esa es la desventaja, nadie quisiéramos padecer los efectos secundarios porque incluso pueden llegar a ser mortales.
De acuerdo, doctor. Bueno, doctor, pues por cuestión de tiempo llegamos hasta aquí en esta emisión de su programa La Pipeta. Muchísimas gracias, doctor Joel. Muchas gracias por sintonizarnos en este programa y pues nos esperamos para la siguiente emisión el próximo miércoles 3:30.
Así es. Un saludo a todo el auditorio y nos vemos el próximo miércoles.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.